Vamos a continuar porque tenemos en línea, sí, una comunicación telefónica con el doctor Guillermo Howe, especialista en análisis sensorial de alimentos e investigador emérito de la SIC. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo le va?
Buenas noches, muy bien, Analía, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
¿Cómo le va, doctor? Bueno, un tema que promete, ¿no? Primero, para preguntar para la audiencia, si tuviéramos que explicarlo para la comunidad en general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de análisis sensorial de alimentos?
Bueno, es algo que nos es muy cercano, por suerte es fácil de explicar porque es algo que nos es cercano cotidianamente. Cada vez que nosotros, ahora se está aproximando la hora de la cena y bueno, cada uno está esperando a ver qué se va a preparar, qué van a compartir en familia o solo, lo que fuera, y hay una expectativa con respecto a si esa milanesa va a estar lo crocante que a mí me gusta o si la carne va a estar tierna. Y capaz que ya en el ambiente de la casa se empieza a sentir el olor a ese estofado y nos está empezando, o sea, todas esas sensaciones que guían nuestro placer y en algunos casos disgusto por el alimento, si es que está en mal estado, tiene algún problema, son las propiedades sensoriales del alimento, el gusto, la textura, el color, los sonidos, por ejemplo, en un alimento crocante, una papa frita, un snack, el sonido también tiene su importancia, y el tacto también, o sea, cuando nosotros evaluamos el grado de maduración de un salamín cuando lo estamos por comprar, lo apretamos con los dedos y eso nos da una sensación de tacto. Así que todas esas sensaciones, nosotros desde la parte científica lo que hacemos es sistematizarlas en estudios con paneles entrenados, que serían catadores, que están entrenados en percibir analíticamente las propiedades sensoriales, y por otro lado los consumidores, que les preguntamos si este yogur te gusta más que este otro, o si esta carne te parece que ya no la comerías porque ya tiene un olor demasiado desagradable. Bueno, ese es el estudio que nosotros hacemos.
¿Por qué es importante determinar, por ejemplo, cuando un producto se ha vuelto sensorialmente inaceptable?
Eso tiene que ver básicamente con la vida útil del alimento. Si uno recorre las góndolas de un supermercado, más del 80% de los alimentos, su deterioro ya no es microbiológico, porque ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología de la conservación de los alimentos. Claro. Y es muy raro que uno se intoxique, por ejemplo, con un yogur, porque si bien tienen microorganismos vivos, pero esos microorganismos son buenos para nosotros, o con un queso, y lo que va a determinar el rechazo nuestro hacia el alimento no es tanto que lo veamos en un estado de putrefacción o de mal estado obvio, sino que lo vamos a probar y vamos a decir, esta galletita está húmeda, el aceite está rancio, el yogur ya tiene suero en superficie. Claro. Y son todas percepciones que no son peligrosas para nuestra salud, pero sí son desagradables. Entonces ahí lo que nosotros medimos, y los modelos que hemos desarrollado en nuestro instituto, tienen que ver con lo que llamamos vida útil sensorial, o sea, hasta qué punto el consumidor está dispuesto a tolerar defectos en los alimentos a medida que se almacenan en el tiempo.
Tengo que hacerle una pregunta obligada, que me pregunto, y mucha gente también. ¿Cuánto tiempo después de vencido un producto se puede consumir igual?
Bueno, la recomendación depende del alimento. Hay, como les decía recién, hay alimento, una galletita, uno la puede consumir bastante más tiempo, 2-3 meses,
siempre que esté
dentro del paquete. Productos lácteos, el yogur, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios con vida útil de yogur, en la cual uno lo puede consumir sin peligro para la salud hasta, supongamos, un mes después de la fecha de vencimiento. Pero lo que va a ocurrir es que cuando uno abre ese producto, ya como le decía antes, va a encontrar el suero en superficie, le va a sentir un gusto muy ácido y lo va a rechazar, no porque sea peligrosa su ingesta, sino porque va a ser muy desagradable.
Doctor, usted mencionaba que se evolucionó mucho en el tema de conservantes. ¿Qué referencias se pueden dar con respecto a tiempos anteriores?
Yo no sé si el tema de los... Sí, los conservantes sin duda que ayudan en prolongar la vida útil de un alimento, pero el factor que más ha contribuido ha sido la aplicación de buenas prácticas higiénicas, y es lo que debería prevalecer. O sea, el conservante es un es un arma de doble filo, porque en algunas situaciones puede estar tapando un problema de higiene. O sea, yo tengo una fábrica y trabajo mal y se me contamina el alimento, bueno, le duplico la dosis de conservante y entonces zafo, digamos, de mi mala práctica higiénica. Lo que nosotros siempre recomendamos, digamos, y lo que debería hacer, y bueno, y las buenas industrias de alimentos lo hacen, es tener buenas prácticas higiénicas para reducir lo más posible el uso de conservantes y confiar en la higiene y la tecnología para que el producto no requiera de tantos conservantes, ¿no es cierto?
Por ejemplo, la técnica de cómo es cuando se almacena una mercadería alimenticia al vacío, ¿no? Algunas enlatados,
sí, al vacío,
conservas.
El vacío también es un tema que hay que tener cuidado dependiendo del alimento, porque el vacío implica la falta de aire y hay algunos microorganismos patógenos que les encanta desarrollarse cuando no hay aire, y entonces depende del alimento, el vacío puede ser también un problema. O sea, todas estas cuestiones, no hay una única receta para todos los alimentos, cada uno debe ser tratado con conocimiento y con tecnología como para y conciencia. Bueno, es lo que nosotros hacemos desde la SIC y desde los distintos grupos de alimentos que hay dentro de la SIC, que es propender, digamos, a que se apliquen buenas prácticas y buenas metodologías.
Qué bueno esto, porque, digo, también se cruza con todo lo que se le llama al saber popular de nuestras abuelas, tías, madres, de todo lo que saben respecto a cuando un alimento es sano, es fresco, sobre todo cuando van a verdulería, a carnicería.
Sí, sin hablar.
Estamos hablando por ahí de elementos como es que son, tienen valor agregado, ¿no? En este caso.
Sí, sin duda. Y nunca hay que negar, al contrario, valorar mucho la sabiduría popular, porque es la que en definitiva va a guiar al consumidor a buscar lo que lo satisface. Y yo le puedo, y incluso la sabiduría popular, en estudios que hemos hecho, puede tender a rechazar tecnologías porque sospecha de ellas, porque no han sido correctamente difundidas, porque no se le ha explicado qué es lo que esa tecnología, por ejemplo, la irradiación con rayos gamma, que la gente identifica con radioactividad, con cosas, ya la sola idea de pensar que mi alimento puede estar radioactivo, cosa que no es cierta, pero bueno, al no transmitirlo bien, la sabiduría popular tiene esas cuestiones de que hay que llegar a ella con un mensaje claro, informado, para que la gente tenga esos elementos de juicio.
Doctor, ¿qué pasa con un tema que nos preocupa y nos ocupa como la obesidad, ¿no? Y con esta compulsión que cada vez marca más tendencia de comprar productos light.
Sí, el tema de la obesidad, porque dentro de la rama, digamos, de investigación que nosotros trabajamos está la parte sensorial que yo hablaba antes, que es lo objetivo, si quiere, la textura, el sabor, pero después hay muchos otros factores que rodean la aceptabilidad de un alimento, que tienen que ver con el precio, la cultura, la edad, y uno de los factores que influye mucho es como ustedes se deben imaginar, el nivel de ingresos.
Claro.
Y hay una investigadora argentina, Patricia Aguirre, que es antropóloga, que escribió un libro hace unos años que lleva un título muy impactante, que es Pobres Flacos, Ricos Gordos. ¿Por qué? Porque quizás, bueno, yo me pongo en el lugar de los ricos, ¿no? Soy un investigador de clase media, pero digamos, yo tengo la información, los conocimientos y los recursos para elegir una dieta saludable. Quizás yo puedo decidir, bueno, voy a consumir un, no sé, de consumir productos light, pero digamos, tengo por ahí la posibilidad de elegir esos productos. En general no son la solución a la obesidad, pero bueno, en cambio, poblaciones de bajos recursos son las que no tienen esa posibilidad de elección, no tienen la capacidad, ni el tiempo, ni el dinero, por ejemplo, para hacer actividad física, ir a un gimnasio. Y uno de los factores muy importantes es que tampoco tienen la motivación en muchos casos de estar más delgados, o sea, o de evitar una comida que los va a hacer aumentar de peso. O sea, una persona de clase media alta, puede decidir antes de la vacación de invierno posponer un placer en la alimentación porque tiene otro placer más importante que sería, por ejemplo, estar bien para poder esquiar porque se va a hacer un viaje al sur, a Bariloche, claro, o lo que fuera.
Claro.
O puede ser que está interesado en bajar de peso porque quiere participar en un duatlón organizado por la escuela, lo que fuera. Esas motivaciones hacen que una persona, digamos, con un recurso medio, medio alto, lo que fuera, pueda postergar el placer de la alimentación por otros placeres que son para él más trascendentes. Una persona de bajos recursos que tiene un dinero en el bolsillo, el único recurso que por ahí tiene como para tener un momento de placentero en su día, en su fin de semana o en una vacación, es la comida y
claro,
el
mucho hidrato de carbono, mucho azúcar.
Bueno, y después todo eso se refuerza también con, lamentablemente, con muchas acciones desde el Estado que buscan paliar la situación crítica que puede estar pasando algún sector de la población. ¿Y qué tipo de alimentos se utilizan para paliar esas situaciones? Algo que refuerza la mala dieta de esa población. Se le entrega un bolsón de comida que está lleno de aceite, arroz, fideos.
Lo que pasa es que también se intenta responder a la cultura, me parece a mí, del tema de qué piensan en esos sectores sociales de cómo es que se debe comer. Entonces no quieren contradecirlo,
sí, claro,
¿no? Parece.
Está muy bien lo que decís, Martín, en cuanto a que la cultura de esa población, de una familia que tiene un hijo y por ejemplo el padre quizás ha sentido privación en su alimentación durante su vida, él siente que lo mejor y lo que más inmediatamente le puede dar a ese hijo es mucha comida, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hace que el niño ya sea un niño obeso. Hay otros factores también que influyen, por ejemplo, en las familias separadas, los padres separados. Entonces, el padre, por ejemplo, que lleva a su hijo, el fin de semana lo tiene en su casa y lo va a llevar a comer afuera, bueno, lo gratifica como no está con él la mayor parte del tiempo, siente que una forma de gratificar a ese hijo es dándole de comer y llevándolo a una comida, un local de comida rápida o comprándole esa bolsa gigante de papas fritas.
Claro.
Y eso sigue reforzando, digamos, la mala dieta de esos chicos, ¿no?
Así es.
Según he leído por ahí, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que al menos 41 millones de niños menores de 5 años son obesos.
Sí, no, es
que es una cifra, ¿eh?
Sí, toda
es
una
muy
cifra.
Crítico y las cifras son importantes y la percepción que todos tenemos también lo es, o sea, como decía antes, en sectores de clase media y de bajos recursos se nota muchísimo la obesidad infantil, chicos que están en sobrepeso, y qué difícil que es combatirla, ¿no? Porque
sí, claro.
Uno de adulto te pueden decir, bueno,
no comas esto.
Claro, pero claro. El chico es muy difícil regular, es toda una claro. cuestión de hábitos, seguro. Es un trabajo de hormiga.
Doctor, perdón que lo interrumpa porque nos queda muy poco tiempo.
Sí,
¿usted
claro.
Tenía intención de anunciar un curso, ¿no? Que van a estar dando desde Liceta.
Sí, el curso es un curso del tema que hablamos al principio, sobre vida útil sensorial de alimentos, va a ser el 5 y 6 de septiembre, lo vamos a dictar en Buenos Aires porque la mayor parte de los participantes de nuestros cursos por ahí provienen de empresas de alimentos y bueno, Buenos Aires es el lugar donde les resulta más cómodo a todos. Así que vamos a estar alquilando un salón ahí medio céntrico en Buenos Aires y ahí es donde lo vamos
a hacer. En la página del instituto seguramente van a encontrar más información.
Exactamente, la página es desa.edu.ar. Así que ahí lo van a poder encontrar.
Perfecto, doctor Guillermo Hou, investigador de mérito de la SIC, muchísimas gracias.
De nada, gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches, gracias. Adiós.